Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 18 de un miércoles 4 de diciembre de 2019 y una tarde más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos, como siempre, a nuestro coordinador de la radio, Eduardo San José, que tanto empeño pone en este proyecto y que está creciendo tanto gracias a muchos y gracias a él. Tenemos a Gema, nuestra gente en La Habana y en la universidad, que es la que nos va poniendo al día de las nuevas visiones, ¿no?, del mundo, ¿no, Gema?
Para eso estoy, Chema.
Y tenemos también a un invitado muy especial. Muy querido en este cole y muy querido en este programa también y muy querido en la radio porque además fue una de las primeras voces que se escuchó en Radio San Gabriel. Yo creo que la segunda voz que se escuchó en Radio San Gabriel porque entonces era el hermano provincial. Hola, hermano Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Chema y Gemma. Encantado de estar con vosotros esta tarde.
Bueno, pues estamos Chema y yo aquí en el programa de ¿Quién vive? Entonces, pues no nos queda otra que preguntarte ¿quién vive, hermano Ángel?
Pues mira que me pillas así, de esa manera, pero yo a brote pronto y por mi experiencia personal te diría que vive la persona que tiene ilusión, que tiene sueños, la persona que se mantiene activa y que vibra con todo lo que tiene a su alrededor, sea las personas, sea la naturaleza, la hace ser otra persona distinta. A mí, por lo menos, en los tres últimos años y después de la experiencia de la enfermedad que he pasado, lo que me ha mantenido vivo ha sido precisamente eso.
El hermano Ángel, Ángel Llana, como muchos de los hermanos, nació en Castilla, ¿verdad? Bueno,
no,
en País Vasco.
No, no, yo soy del Principado de Asturias.
Ah, vale, perdón. Tienes razón.
Sí, nací en Celorio de Llanes, Asturias.
Hace mucho tiempo.
Pues 70 años. Y ahora en enero hará 71.
O sea, y hermano, ¿cómo se llamaban tus padres?
Mi madre se llamaba Vicentina. Desgraciadamente murió muy joven de cáncer, a los 42 años o por ahí, y mi padre Benicio, que es el que después pues asumió la responsabilidad de nuestra educación. Éramos cuatro, yo el mayor, y después otros dos hermanos y una hermana.
Y hermano, ¿cuándo decidiste irte con los hermanos San Gabriel?
Pues mira, tendría como unos 10 años y un hermano pasó por la escuela del pueblo y nos invitó que si alguno quería ser fraile o cura, pues que él nos podía ayudar y encaminarnos a esa vocación. Y yo decía, pues yo me apunto. El hermano era un hermano de San Gabriel, yo entonces no sabía ni quiénes eran, ¿no? Y venía desde el País Vasco. Se llamaba entonces el pueblecito Castillo Lejabeitia, hoy día lo conocen por Artea, y estábamos en Asturias. Él pasaba por allí con una lambreta y nos hizo esa invitación en la escuela y yo pues me apunté. Mis padres estuvieron de acuerdo y en el mes de septiembre, pues aunque no tenía la edad porque pedían 11 años, no los había cumplido, los cumplía en enero, pues me llevó para el colegio, bueno, me llevó mi padre, me invitó a ir, pero no me llevó mi padre al colegio que tenían los hermanos en Castillo Lejabeitia, que decían entonces Artea, a unos en mitad de camino entre Bilbao y Vitoria.
Tienes que explicar, hermano, que es una lambreta, porque
Gemma
estaba procesando y diciendo que es una lambreta. No.
Era una moto.
Ah, vale.
Una moto de nuestra época, parecida a la Vespa, el Vespino, no sé si conoces ese otro tipo de motos.
No tampoco. Sé mucho de motos, ni de no. Ningún tipo de automóvil.
No. Pero bueno, era una...
Es que los automóviles, época, sí. Por ejemplo, el automóvil en mi pueblo no había más que uno, que lo tenía uno que llamábamos nosotros el indiano, que era un emigrante que venía de México y tenía en aquella época era un cochazo, el único coche que había en el pueblo. Y bueno, que te llevara a pasear, aquello ya era, no veas. Entonces, claro, después sí, ya fueron viniendo el progreso y el desarrollo, y claro, las cosas cambiaron, gracias a Dios, para nuestro país.
O sea, ¿eres el hermano que está más al norte o hay todavía, hay alguno más al norte de Asturias, ¿no? Que también es hermano. Prefiero que hay muchos hermanos de Castilla, ¿no?
Porque sí, la mayoría son de Castilla y León, sí, la mayoría. Alguno hay del País Vasco, alguno de Cataluña, pero sobre todo de Castilla y León.
Sí. Y el Castillo de Javitia yo lo he oído nombrar mucho, porque el hermano Santiago, ¿no? El hermano Cecilio nos hablaba de él. Y es un lugar mítico, yo me lo imagino como un lugar ahí, no sé, tipo Harry Potter casi o algo así. ¿O
no? No, era el seminario menor de la diócesis de Bilbao. Y los hermanos pues lo alquilaron, lo compraron, para que fuera una casa de formación nuestra, nuestro seminario. Y entonces ahí empezaron a desarrollar la acción formativa, educativa. En Castillo de Javeitia eran dos pueblos pequeñitos, uno Castillo y como un barrio que era el Javeitia, que hoy se conoce como Artea, ¿no?, con las nuevas nomenclaturas. Y ahí fuimos desarrollando nuestros años de estudio. Un colegio que también luego se abrió a los niños del entorno, y que incluso pues llegó a ser una ikastola en años posteriores a nuestra formación. Allí fue donde empezamos lo que entonces era el bachillerato elemental y el bachillerato superior, antes de pasar a los estudios pues de la universidad o del magisterio que hacían entonces. Ya de aquello pues no queda más que un edificio histórico del PNV, lo que era el edificio propio del colegio, pues eso ha sido derribado ya, y bueno, sí quedan los patios y el entorno, pero también un poco modificado porque pasaba un arroyo, han desviado el cauce del arroyo también un poco, y bueno, ya los que vivimos aquellos años, la verdad es que con nostalgia recordamos lo que era y lo que ya no es. Uh-huh.
Y hermano, de la figura de Salve María de Montfort, ¿no?, y de la institución gabrielista, ¿qué es lo que más te llamó la atención en esos primeros años? ¿Por qué te atrajo tanto la figura de Montfort? ¿O por qué te atrajo tanto ser hermano gabrielista? Porque había más instituciones, ¿no? De alguna manera elegiste esta. ¿Recuerdas en tu juventud qué es lo que te sedujo?
No fue como que yo que conociera varias opciones y se me presentara y hiciera esta opción por esta, ¿no? Sino que yo lo conocí después estando ya en la casa de formación, que me hablaron de San Luis María de Montfort. Y a mí lo que me entusiasmó es que yo venía pues de Asturias, mi padre trabajaba en el tren, en el ferrocarril, pero mi familia eran de la cuenca minera y algunos eran mineros, otros trabajaban en los altos hornos. Y claro, conocía aquella vida dura, lo que nos costaba ir a la escuela, que teníamos que caminar por el monte hasta kilómetros para poder tener escuela, y cuando vi que los hermanos se dedicaban a la educación y sobre todo pues de niños que lo necesitaban, que no tenían los recursos, ¿no?, pues eso me entusiasmó. Dije, hombre, pues esto es lo mío, a mí me gustaría, ¿ves?, trabajar así como con los mineros, ¿no?, los hijos de los mineros, y poder tener un colegio aquí y ayudarles y tal. Y de hecho, fíjate que sí que los hermanos hicieron un intento de abrir un colegio en la cuenca minera, que después no fructificó como proyecto. Yo he visto el edificio que quedó a medio construir, desconozco ahora los motivos por los que no terminó de salir adelante, pero habían iniciado ese proyecto, ¿no?, de llevar la educación a los niños de los mineros, y aquello me entusiasmó. Entonces, pues quizá eso fue lo que inclinó la balanza para que me quedará con los hermanos de San Gabriel.
Y además de hermano, eres sacerdote, y en algún momento la institución, ¿no?, pensó que alguien tenía que coger esos hábitos, ¿no?, y decidiste tú o la institución.
Sí, vino, eso vino porque al ejercer la acción pastoral en los colegios, nos encontramos que al ser hermanos, claro, no podíamos presidir una Eucaristía, o, en fin, entonces necesitábamos recurrir a los párrocos. Hubo una época en que no había problema, pero después aquello se fue complicando y los párrocos, pues, o no podían prestarnos el servicio o a veces no entonaban del todo bien con la sintonía del colegio, porque se había llevado un ritmo en la pastoral del colegio. El párroco no era conocedor de ese ritmo y ese proceso, y claro, adaptarse así de repente, sin conocer a una situación concreta de una celebración, de un encuentro con los muchachos, pues a veces no acababa de dar el resultado que nosotros creíamos que tenía que dar. Entonces fue por lo que los hermanos propusieron que por qué no algún hermano, no sé, era ordenado sacerdote para prestar ese servicio, que mejor que un hermano nadie iba a conocer el proceso formativo y el proyecto de San Gabriel. Y siguiendo las normativas canónicas, ¿verdad?, pues nuestra provincia de España lo aprobó y propusieron, porque eso es una propuesta, ¿eh?, no es que uno se ofrezca, sino que los superiores en ese momento pues invitan a los hermanos que ellos creen para que presten ese servicio. Si el hermano acepta, pues o bien hace la formación, y si la tiene, pues hacen los trámites para que pueda ser ordenado por el obispo. Una vez haya sido admitido también por el superior general y su consejo, claro.
Hoy en día estás de titular en el Colegio de Aranda de Duero, ¿no? Pero yo creo que de los hermanos probablemente seas el que conoce más la provincia, ¿no? Estoy pensando también en lo que eran antes las obras que tenéis en Colombia, ¿no? También y en Perú también, ¿no?
Sí.
Y aparte, yo creo que has estado en casi todos los colegios de España de alguna manera u otra, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esa etapa donde visitante? Bueno, además que fuiste provincial dos o tres veces, ¿no?
Sí.
Entonces tienes una visión ya no solo de la provincia, sino mundial, ¿no? De lo
la
que hace la institución,
la congregación
en muchos sitios,
sí,
¿no? ¿Qué nos cuentas de esa etapa? Por ejemplo, la que estuviste en Latinoamérica. Yo me acuerdo de ti cuando yo empecé en el colegio, que venías de allí, de Colombia y tal, y nos contabas un montón de cosas de esa experiencia, ¿no? Y decía, madre mía, qué cosas has vivido, ¿no?
Pues la verdad es que fueron años para mí muy gratos, que me ayudaron a crecer y a madurar como persona, y que es cierto el dicho ese de tan repetido en América Latina, ¿no?, y esos ambientes, que los pobres nos evangelizan. El compartir la experiencia con gente necesitada, muy humilde, pero que eran todo corazón, que todo lo daban, inmensamente agradecidos. Me recuerdo yo la primera vez que fui a Colombia, fue pues para hacer una visita canónica a los hermanos. Yo no era provincial, era miembro del Consejo Provincial, pero el provincial, pues queriendo abrir un poco esa experiencia a otros hermanos, dijo, mira, te cedo el puesto y en representación del provincial, pues haces tú la visita a los hermanos en esta ocasión, ¿no? Y fue la primera vez pues que estuve allí. Cuando terminé los 15 días, 3 semanas que estuve en Medellín, pues la gente me decía, ay, quédese con nosotros, por favor, padre, quédese con nosotros. Y ese grito de la gente me llegó al corazón, me impresionó de una manera y venía como resonando todo el tiempo en mi mente, en el avión, en el viaje de regreso a España y después, de tal manera que le dije al hermano provincial, digo, oye, ¿sabes qué? Es que ese grito es desgarrador, no se puede dejar de escuchar, mándame para allá. Y entonces al cabo de 2 o 3 años, pues me dio la obediencia para ir a Colombia y trabajar allí. El trabajo era en una institución de niños sordos. Yo no había estudiado el lenguaje ni nada, lo tuve que aprender para poderme comunicar con ellos. Y entonces ya era yo sacerdote, estaba ordenado, entonces les acompañaba como sacerdote en su vida cristiana. No solamente en la ciudad de Bogotá, que era donde residía y donde trabajaba, sino también en Medellín, y atendía a los sordos de ambas ciudades para las celebraciones religiosas, bautismos, bodas, etc., ¿no? Y eso lo compaginaba con un trabajo en la institución educativa Fe y Alegría, promovida por los jesuitas, que está extendida por toda América Latina, y también con ellos colaboraba en el equipo, digamos, de animación o de gestión de la zona de Bogotá, en la educación popular y en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia muy interesante, desde luego.
Y, bueno, es que yo estaba pensando, a los 11 años es cuando vinieron los hermanos de San Gabriel a tu colegio, y desde tan joven tenías tan claro que querías que tu proyecto de vida estuviera enfocado en Dios. Es que me parece muy...
Sí, porque yo creo que me influyó mucho, entre otras personas, mi abuela, que siempre me llevaba con ella a rezar, y a la iglesia y tal, ¿no? Y había también el sacerdote del pueblo, que curiosamente, aunque no teníamos convento, él era un carmelita. Y nos inculcó en el pueblo la devoción a la Virgen del Carmen, y de hecho la patrona de mi pueblo es la Virgen del Carmen. La fiesta también, ¿no? Cuando llega el verano y la sacan a la playa y el mar y todo eso, precioso, ¿no? Entonces yo, pues, por aquello de la misa que me llevaba mi abuela, yo decía, oye, yo también quiero ser cura, a mí también me gustaría decir misa. Y pues, como niño, con mis hermanos jugábamos a ser curas, ellos eran los monaguillos y yo era el cura. Sí, fue muy curioso, ¿no? Por eso que después, cuando vino el hermano allá a la escuela y nos invitó, pues, bah, tampoco me pareció muy raro, pues, oye, pues voy. Tampoco, yo no tenía muy claro qué era eso de ser hermano y de ser cura. Para mí todo era igual, ¿no? Claro. Después fui comprendiendo que los hermanos es una vocación y el sacerdocio es otra, ¿no? El ser cura de una diócesis al servicio de una parroquia es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso vino después. Pero para ahí no me costó por eso, porque como tenía esa experiencia de haberlo vivido y encima el cura que yo hiciera, le ayudara de monaguillo y tal, pues oye, siempre te hace un poco de... Y a la hora de jugar, pues a jugar, a ser cura sin monaguillos.
Hay que ver la influencia de las abuelas. Sí. Yo también recuerdo como una influencia en mi fe de mi abuela, que también me llevaba a misa con ella, y siempre decía, pero abuela, ¿qué te han dado? ¿Qué te han dado? Cuando iba a comulgar, ¿qué te han dado? ¿Qué te han dado? Porque siempre cerraba la boca y decía, algo te han dado, yo quiero saber lo que te han dado. Y mi abuela nunca me abría la boca. Creo que una vez me la abrió, pero tampoco supe claro que le habían dado hasta que más tarde hice la comunión. Pero era una persona muy influyente en mi fe. Uh-huh. Es curioso. Lo digo porque ahora hay tantas abuelas, ¿verdad?, que traen a los niños al colegio, ¿no? Porque los padres trabajan y tal. Y siguen siendo, yo creo, influencias muy benefactoras. Además de que salvan la vida a veces a los padres que no pueden, ¿no? Y ejercen una influencia real en los chicos, ¿no? Y muy necesaria, además. Quédate con nosotros, hermano, es una frase de Emaús, ¿verdad? Del relato de Emaús,
sí.
cuando van ahí los dos hechos polvo porque han oído decir que un profeta, ¿no?, se le ha matado en Jerusalén y parecía que era el Mesías, pero debe ser que no, y de repente se les aparece, ¿no?, y se encuentran tan a gusto con él, ¿verdad?, que no quieren que se vaya, quédate con nosotros, ¿no? Y ya en el momento final, ¿no?, cuando están cenando, ¿no?, en la fracción del pan, es cuando le reconocen como Jesús, ¿no? Sí. Ese grito de los pobres, hermano, quédate con nosotros, es el que te hizo volver, ¿no?
Sí.
Y permanecer con
sí,
ellos, ¿no?
Sí, hasta que me propusieron ser provincial de los hermanos y tuve que regresar a España. Después ya, pues ejerciendo el servicio como provincial, eso me dio la oportunidad de conocer también otros lugares donde los hermanos de San Gabriel están comprometidos con el mundo de los pobres, de los necesitados, ¿no? En América Latina, en Asia, en África, pues curiosamente, donde también hay muchos hermanos, no me ha tocado nunca estar, o sea que no he tenido la suerte de poder pisar un país africano para ver nuestras obras e instituciones, pero sí en Latinoamérica y en Asia.
Y hermano, ¿qué te dieron los pobres? ¿Qué te dan los pobres?
Pues los pobres, por un lado, me dieron cariño, por otro, me hicieron entender y vivir, experimentar qué es la solidaridad, la unión entre ellos y con todos, sin ninguna discriminación. Recuerdo que, por ejemplo, un día me invitaron a comer en una casa porque era su cumpleaños o un aniversario de la boda o del matrimonio. Bueno, yo fui encantado a ayudarles. Era una chabolita, porque era un barrio de chabolas, ¿no?, decimos aquí. Y pues me ofrecieron un platito de arroz con una papa y un trocito de yuca Y después, así, un poquitito de pollo. Y después un ponqué, es un pastelito que tienen allí en Colombia, es típico para las celebraciones, ¿no? Parecido, pues, ¿qué te diría yo? Bueno, estos pasteles que hacemos en casa nuestros, ¿no? Después me enteré que habían estado toda la semana sin comer aquella pareja para poderme ofrecer a mí esa comida. Claro, cuando te enteras es que te quedas helado. Yo sabía que les hace ilusión que tú a una casa, para ellos es que un sacerdote es muy importante, ¿no? Exaltan quizá demasiado su figura, ¿no? Entonces, que un sacerdote vaya a su casa y vaya a compartir con ellos la comida, aquello es algo extraordinario, ¿no? Entonces yo, pues bueno, si podía complacerles, pues iba y así lo hice, ¿no? Y con toda la ilusión me prepararon esa comida que a ellos les supuso estarse la semana sin comer. Claro, esas cosas es que te marcan, ¿no? Claro. Te marcan.
Hermano Ángel, ¿la institución gabrielista hasta qué países llega, dónde abarca el San Gabriel?
Pues aproximadamente 33, 34 países del mundo. En Europa ya vamos un poco en disminución, pues es una población, digamos, nuestra población europea desgraciadamente envejecida. Hay una disminución de la natalidad y también, lógicamente, de las vocaciones religiosas o sacerdotales. Pero la mano de Dios también se deja sentir en otras partes del mundo. No somos el ombligo del mundo y nosotros hemos observado cómo, pues, es pujante en África y en Asia. Para nosotros no tanto en Latinoamérica. Y ahí los hermanos siempre hemos sido un grupito muy pequeño. No hemos tenido, pues, un gran desarrollo. Todavía quedan algunos hermanos en Brasil. Sí, la familia monfortiana, es decir, nuestra institución religiosa tiene tres ramas, dos de varones y una de mujeres. De varones, una es sobre todo sacerdotes, misioneros, y otra de hermanos. Los sacerdotes, lógicamente, se dedican a la pastoral, sobre todo, y a la misión. Son misioneros y trabajan en países que decimos de la misión adyentes. Y los hermanos, pues, trabajamos en la educación. Y está la rama femenina, que trabajan, pues, la educación, trabajan la sanidad y la asistencia social, en general, ¿no? Así por decir. Entonces sí que la familia monfortiana está presente en varios países de América Latina y con una fuerza mayor que los hermanos. Los hermanos no tanto, ¿no? Tenemos hermanos en Canadá y los que teníamos en Haití, pues no están ahora en Haití trabajando, sino que están en África o en Brasil, en otros países, ¿no? Desde los problemas que hubo en Haití. Y bueno, pero sí, la presencia de las religiosas continúa. El desarrollo nuestro mayor ha sido eso, en Asia y en África. Tanto es así, en África, pues tenemos vocaciones, pues los países un poco más de la zona de Gabón, de Guinea, y después por el centro de África, en el Congo, los dos Congos, la República Democrática y la República del Congo. Tenemos en Camerún y después tenemos por la zona, la República Centroafricana, y tenemos por la zona del este de África, Tanzania, Kenia, Ruanda, toda esa zona, ¿no? Tanto es así que en el mes este de diciembre del año pasado se constituyó una provincia nueva que llamamos la provincia del África del Este, que está integrada por hermanos de esos países. Una provincia que, provincia llamamos a una demarcación geográfica, ¿no?, para nuestro gobierno, que es floreciente. También Madagascar, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Y en la India, pues es donde hemos tenido un desarrollo más fuerte. La mitad de los hermanos de la congregación son de la India. Allí hay 8 provincias, es decir, que abarcan, están extendidas por toda la India y por demarcaciones, pues 8 demarcaciones de organización y gobierno, ¿no? En Tailandia también tenemos hermanos, es otra provincia. Malasia es otra, es una región, ahora decimos, ya no tienen hermanos tantos como para ser una provincia autónoma, y después se extienden a Filipinas, Papua, Nueva Guinea, esa zona, ¿no?, que está animada también o reforzada por hermanos de la India. Las últimas fundaciones, pues ha sido en Sri Lanka, que han abierto allí una presencia de los hermanos en Sri Lanka, y en Birmania. También son las últimas, digamos, fundaciones o apertura de los hermanos hacia la misión. En todos esos países las obras que prestamos tienen que ver con la educación, sea la educación, digamos, tradicional, formal, o sea la educación no formal, de atención o promoción, por ejemplo, de la mujer en países donde eso está todavía a un nivel muy poco desarrollado y hay que reforzarlo. Pues yo que sé, por ejemplo, en la zona de pescadores o en zonas industriales, o, hasta también, por decir, en Tailandia, pues una universidad prestigiosa, la Universidad de la Asunción, con unos 21.000 estudiantes aproximadamente, la mayor del sureste asiático, ¿verdad?, que presta ese servicio a nivel universitario, pues para toda aquella zona del sureste asiático. En fin, hay de todos los niveles.
O sea, que es una orden, hermano, vigorosa. O sea, que es una orden que sigue creciendo en lugares como África, ¿no?, como Indonesia, como la India.
Sí, el desarrollo no es igual, sea en algunos sitios como que crece y en otros decrece. En Europa decrece, pero en esos países crece, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me parece también importante destacar es que hemos sido pioneros como institución en la educación de niños invidentes y sordos. Sí. Que fue una tarea que comenzamos, ¿no?, nosotros, y que seguimos desarrollando en varios de esos países, en escuelas primarias, secundarias, o incluso en residencias para niños sordos de acogida, o en escuelas, digamos, universitarias, porque en la India, por ejemplo, está la escuela de magisterio, una de ellas especializada en la formación de profesores para atender a niños con estas capacidades diferentes. Y en nuestros colegios se ofrece una educación integrada. De esta manera que allí ves, en un colegio ordinario, ves también niños que no son oyentes, que son invidentes o con otras limitaciones, ¿no?
Estas cosas, hermano, yo me acuerdo que he tenido conversaciones contigo que me has contado y me han llamado mucho la atención. Primero, de los pobres no se evangelizan, que creo que cuando uno va a América, yo no he estado, pero sí que he tenido amigos que han estado, o tú me has contado también, hermano, que son los pobres los que nos tienen que evangelizar, que quizá nuestro mundo, tenemos tantas cosas y tenemos todo tan, tan fácil quizá, pues a lo mejor necesitamos de esa visión, ¿no?, de los que realmente son pobres, porque Jesús no es que optara por la pobreza, Jesús es que fue pobre, entonces él vivió esa realidad, ¿no?, y a lo mejor nosotros tenemos que imaginar lo que es, y desde luego gente que vive ahí nos puede evangelizar. Eso creo que es una cosa que me llama mucha atención. Pero también me llama la atención otra cosa que habla muy bien de la institución gabrielista, y es, primero, que creen mucho en la integración, que tienen colegios, como él dice, donde hay personas con diferentes facultades, físicas o psicológicas, o que sea, y están perfectamente integrados, ¿no? Y luego la integración religiosa. Tú me contaste una vez que había un centro en la India, creo que era en la India, donde convivían las tres religiones en el centro, que era un centro fundado por vosotros, creo, si no me corriges, donde había alumnos budistas, había alumnos musulmanes y había alumnos cristianos. Pero es que también había profesores budistas, profesores musulmanes, me hablaste de una profesora musulmana, y profesores cristianos. Entonces yo digo, qué milagro, hermano. O sea, en este mundo donde parece que hay disputas entre unos y otros, que seáis capaces de conseguir esa convivencia, esa integración, de una manera tan natural, tan fácil, ¿no? ¿Eso es así? ¿Cómo lo conseguís?
Bueno, yo creo que es lo que llamamos nosotros la encarnación. O sea, la fiesta patronal nuestra del instituto no es San Gabriel. La fiesta patronal es la fiesta de la Anunciación del Señor, del 25 de marzo. No solo por la fiesta mariana, ¿no?, sino porque recordamos cómo Dios encarnó en la persona de Jesús y de María, ¿no?, y se hizo uno de nosotros. Entonces, si se hizo uno de nosotros con todas las consecuencias, como dice San Pablo, menos en el pecado, pues pensamos que si somos testigos de la encarnación, es así como la hemos de vivir. Hacernos todos con todos, o uno con todos, en su medio, en su realidad, sin que renunciemos, por ejemplo, a nuestra identidad. Pero yo respeto la identidad y las opciones de la otra persona. Claro, si trabajamos en Malasia, Malasia es un país musulmán, pues nos tenemos que entender con los musulmanes. Nuestros colegios de Malasia, los Boys Towns, pertenecen al gobierno de Malasia. Y el gobierno, por 50 años, nos hace una concesión de utilizar esos edificios, esas instalaciones, para impartir la enseñanza y la educación, respetando las leyes del país. No somos los propietarios de esos centros, ¿no? Pertenecen al gobierno, y es un gobierno musulmán que los pone en nuestras manos, ¿no?, para la educación. En la India sí son colegios nuestros, pero abiertos al medio. Y es cierto que el medio en la India, por ejemplo, pues es un medio hindú, y también con un porcentaje bastante elevado de musulmanes, dependiendo de la zona de la India. Pues la zona de Hyderabad, por ejemplo, Hyderabad es una ciudad, por el nombre todo ya lo ves, prácticamente es una ciudad musulmana, 10 millones de habitantes. Ahí tenemos tres colegios. Uno pues está en el mismo corazón del barrio musulmán. Es lógico que nuestros alumnos pues sean de familias que tienen esta opción religiosa del Islam, ¿no? Pero también hay hindúes, y en Tailandia son budistas, y hemos de convivir. Entonces, respetándonos, pues todo el mundo puede de alguna forma practicar sus creencias religiosas, y se convive. Cuando es una fiesta hindú, pues ya lo saben en el colegio. Los niños a lo mejor no están porque están en la fiesta, pero sí los otros. Cuando es una fiesta musulmana, pues los niños o los estudiantes musulmanes no están, están en su fiesta, o al revés, la cristiana, ¿no? Pero sí, sí es en ese sentido, pues bonito ver esa convivencia. La verdad, no hemos tenido problemas especiales, ¿no?, por esta convivencia. Y nuestro profesorado, pues miramos en la medida de lo posible de que sean cristianos, pero el porcentaje es tan pequeño de cristianos en estos países que también necesitamos y recurrimos a otros profesores que no lo son y que también imparten la educación y que nos respetan y respetan el carácter propio, nuestro ideario católico. Quizá porque ven no tanto quizá la persona de Jesús como Dios, pero sí lo ven pues como un profeta. A Monfort lo ven como un testimonio de hombre comprometido con los pobres y con la transformación de la sociedad, y eso hace que sea también un personaje respetado. Para nosotros lo es por el testimonio y lo es porque es un santo. Pero claro, ese concepto de santidad en sus esquemas no entra. Pero sí entra la admiración por ser un hombre comprometido con las necesidades de su tiempo y un testimonio para los demás. Y en ese sentido lo apoyan.
Es que el concepto de religión, ¿no?, de la palabra religare, me puedes corregir que no soy filólogo, pero creo que significa unión, ¿no? Unión con Dios, ¿no?
Sí, sí, atarse.
O vincularse a Dios, ¿no? Pues ese, ¿por qué no vincularse a los hombres también, que forman parte, ¿no? Formamos parte todos del mismo pueblo, ¿no? De alguna manera, me refiero a que la religión no debería servir para separar, sino para unir. Hay cosas que separan al hombre, ¿no? La visión de las cosas, las ideas políticas. Hay cosas que solo sirven para separar. Bueno, a veces también para unir, pero muchas veces para separar. En cambio, la religión no es comprensible si uno tiene una vivencia profunda de la religión que te separe del que está al lado tuyo, lo que tú dices, la encarnación, ¿no? Respetando las creencias de cada uno tiene la suya, su historia personal, su vivencia, su fe, muy respetable. Pero mi religión no me ha de separar del que tiene otra religión, sino todo lo contrario, unirme a él. Es que es fácil entenderme con alguien que tenga otra religión. En el colegio hay personas que traen sus hijos que son musulmanes, y de verdad que la experiencia que tenemos hasta ahora con ellos es que es muy fácil entenderse con ellos, porque son gente de fe. Y con la gente de fe es muy fácil tratar. A lo mejor con la gente que no tiene esa fe existen otras dificultades ideológicas, pero cuando te encuentras con alguien que tiene fe, de verdad, a mí me parece muy sencillo.
Sí, bueno, lo que no nos une es el fanatismo religioso. Ahí está el problema. O sea, el problema no es que una persona tenga unas creencias y otras, sino el fanatismo en la vivencia de esas creencias, que hace que nos lleve pues, a pretender eliminar al otro, ¿no? A anularlo y eliminarlo. Eso es lo que nos divide, desgraciadamente, ¿no? Pero no la creencia o la religión en sí. Yo también he tenido, antes de venir a Aranda, a la Aguilera, en las clases que hacían clases de religión en Viladecans, tenía alumnos musulmanes. A la hora de la clase de religión católica, pues podían salir a la clase a estudiar a la biblioteca o eso. No, nunca se fueron de la clase, se quedaron en la clase de religión y participaban en las actividades que hacíamos, porque la clase pues es una formación, no es una práctica de culto. Entonces, en ese conocimiento de la cultura religiosa, ahí estaban y hacían los exámenes, igual que los demás alumnos de la clase que no eran musulmanes. Y te he de confesar que yo me quedaba sorprendido porque las notas más altas eran de las chicas musulmanas. Sorprendentemente, ¿no? Es decir, porque, no sé, quizá por esos sentimientos que tienen, y en nuestro caso, pues a veces, no sé, la experiencia religiosa en nuestras familias también es verdad que se ha enfriado, que nuestros jóvenes no vibran igual que nosotros, y bueno, pues hacen la clase de religión, pero bueno, pues que es una cosa más que hay que hacer, ¿no? Y la, digamos, pues bueno, la toleran y la aguantan, pero como que no tienen una motivación especial muchos de ellos. Y en cambio, pues me sorprendía esta actitud de estos niños o niñas, adolescentes, musulmanes, que sí que prestaban como ese interés. Pero claro, estos muchachos, estos jóvenes o adolescentes, no eran fanáticos. Vivían su experiencia religiosa, se relacionaban con el resto de los alumnos del colegio, bueno, y a veces nos hablaban de sus costumbres o sus tradiciones, que nosotros no conocíamos o tenían algún detalle, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo, también me impresionó, estábamos en el barrio del Besós de Barcelona, allí tenemos un colegio, San Gabriel de Barcelona, y habíamos ido a la parroquia pues a celebrar la Navidad. Pero habían cambiado el horario de la misa. Entonces, para que hubiera la misa de gallo, una participación de niños y tal, en lugar de ponerla a las 12 de la noche, pues no se la pusieron pues por la tarde, a las 7, o no se la adelantaron. Al lado había un centro musulmán de culto. Y con el imán y un grupo de chicos, jóvenes, fueron a felicitarnos la Navidad y nos llevaban un regalo. Pero se encontraron con que no había nadie en la iglesia. Y entonces, al día siguiente, en la misa de la mañana del domingo, del día de Navidad, volvieron a traernos el regalo. Y entraron desde la puerta de atrás de la iglesia, por el pasillo, para felicitarnos las Navidades y hacernos ese obsequio. Claro, a mí me supo muy mal que, con toda su buena voluntad, el día 24 fueran, no se enteraron del cambio de horario y se encontraron la iglesia vacía, ¿verdad? Pero bueno, no se desanimaron y al día siguiente volvieron para la celebración de la misa de Navidad, ¿no? Son detalles. Claro que no todos son así. Y los hay fanáticos, ¿no? Que son los que hacen el mal y los que crean la división. Pero no podemos
nosotros... Bueno, fanáticos pensar. A veces hay, hermano, en todas las cosas, ¿no? Y en todas las religiones también hay fanatismos que impiden la convivencia y el diálogo, que es a lo que estamos llamados como seres humanos. Yo creo que a entender al otro. Porque yo creo que a veces hay que hacer un esfuerzo grande, pero creo que se puede comprender al otro porque al final tampoco somos tan diferentes. Yo lo que creo, hermano, es hicisteis 300 años, ¿no? ¿Verdad? De la institución en 2016,
sí,
¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Que se conmemora la muerte de San Luis María de Montfort, ¿no? Y después de 300 años, creo que tenéis propuestas absolutamente modernas. O sea, es una institución que no solo no ha envejecido, sino que ha rejuvenecido. En esta forma de ver las cosas, en esta forma de tratar a los demás, de integrar al diferente, de trabajar con las mujeres en situaciones de debilidad o discriminación, en incorporar en las aulas un trato adecuado con los jóvenes, el acompañarlos, el sentirse parte, encarnado, creo que sois mucho más modernos que la sociedad en la que vivís. Prefiero que hacéis propuestas que todavía no se han cumplido, no hacéis propuestas antiguas, estáis haciendo propuestas absolutamente novedosas. Entonces, bueno, no sé, ¿qué os alimenta para seguir en esta línea?
Bueno, pues un poco la fraternidad, que es nuestra señal de identidad, el sentirnos hermanos de todos los hombres, no pensados o imaginados como clases, jerarquías, sino que todos somos iguales. Incluso el cargo que tenga una persona es un servicio a la comunidad y no lo distingue en dignidad de los demás miembros de la comunidad, solo que su servicio es diferente. Ahora tú en el colegio estás desempeñando el servicio de titular, hasta hace poco estabas desempeñando el servicio de director, otro es el de jefe de estudios, otro el de secretaría, otro el de administración, otro el de cocina. O sea, cada uno ponemos al servicio de los demás lo que somos y nuestras habilidades, ¿no? Pero todos somos iguales y todos colaboramos aportando lo que somos y tenemos al proyecto común. Entonces, eso me hace o me pone en una situación de tener que estar atento a lo que yo vivo en ese momento y con quién vivo. Y esa atención es la que me lleva pues, a escuchar las necesidades y a intentar dar una respuesta a esas necesidades que yo veo o que entre todos descubrimos. A mí me da mucha fuerza el equipo directivo que tengo en el colegio. Profesores con ilusión, con ganas, que te arrollan, o sea, son tan dinámicos que te arrastran. Yo no tengo que hacer como un esfuerzo para motivarlos a ellos, ¿no? Sino que es al revés. Ellos me arrastran a mí con su ilusión, con su entrega. Por los años yo puedo sentirme cansado, y la salud y te puede pesar, pero van ellos detrás empujándote, te dan una vida nueva, una ilusión nueva y que no te puedes parar. O sea, yo decías que ¿qué vivo? ¿Quién vive? ¿No? Pues eso, la persona que tiene ese dinamismo, que también me lo contagien quienes tengo al lado.
Es que una de las señas de identidad, hermano, de los coles, o que deberíamos tener los coles, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? El acercamiento a los pobres, el encarnarnos, en escuchar la diversidad, en integrarla, en valorar la diferencia. Porque a veces los coles queremos gente que no nos dé problemas y esta no es nuestra función, porque nuestra función es estar con la gente que a veces es diferente en lo social, en lo económico, lo que sea. Y por supuesto que generan cosas, pero para eso estamos, ¿no? Es propia de la seña de identidad de la institución. Una de las señas de identidad que yo también creo muy vuestra y que además en Aranda en especial creo que lo hacéis carne, es el tema de la audacia. Yo creo que vuestro fundador fue sumamente audaz, ¿no? Y creo que una de las cosas que os definen en Aranda de Duero mucho es la audacia, ¿no? El embarcaros en proyectos, buenos proyectos ambiciosos, que generan mucho valor, pero por los que hay que apostar, hay que ser audaz, sí, hay que decir, hay que ser valiente. Bueno, pues vamos a ver, esto está bien, esto es importante, vamos a hacerlo. Ya veremos qué pasa, pero vamos a hacerlo, ¿no? Yo también te escucho a ti eso mucho y veo mucho también eso en Quique, ¿no? En el director de Aranda, ahora, bueno, ahora sigue siendo algo también importante. No sé bien cómo define el nombre ahora, porque cada 9 años los directores cambian en los colegios, ¿no? Es una cosa que hacen los hermanos, porque como bien dice, estamos al servicio y ocupamos el servicio que sea, el tiempo que sea, ¿no? Eso es así, además está muy bien. Pero creo que además que es un colegio que os distinguís por la audacia, porque habéis abierto muchas vías, porque estáis en cosas muy innovadoras. La audacia es otra seña de identidad, ¿no, hermano?
Sí, realmente hay otras instituciones religiosas que vienen un poco a ver nuestra experiencia y a conocerla, ¿no? Porque dicen, a ver, estáis a 6 kilómetros de la población, en pleno campo. Ahí no hay nada más que el campo. ¿Pero cómo podéis hacer esto? ¿De dónde sacáis los alumnos, los estudiantes, tal? Digo, pues mira, hay que echar imaginación y audacia. Pensamos, ¿de qué manera podemos servir nosotros a la gente de esta zona, que es donde estamos, ¿no? De la Ribera del Duero? ¿Qué necesidades tienen? Vimos que es una zona industrial y que es una zona, por otro lado, vitivinícola, ¿no? La denominación de origen de la Ribera del Duero, con 200 y pico de bodegas. Ya pensamos, ¿qué servicio? Mira, no hay ninguna escuela que prepare a los jóvenes para poder trabajar la vitivinicultura en las bodegas. Vamos a poner esa enseñanza de formación profesional. Estamos constatando por las industrias la falta que hay de soldadores, que no tienen. Y allí en Aranda hay una fábrica que hace las columnas eólicas y todo eso, y necesita muchos. Pues vamos a poner la formación profesional y el grado de soldadura. Hay ahora, para los artesanos del pan, no tienen profesionales. Entonces nos piden, oye, pero ¿por qué no hacéis algo? Porque ahora ya no hay escuelas que enseñen. Viene el pan ese industrial prefabricado, pero hay gente que prefiere el pan del horno de leña y de la casa y de artesano, ¿no? Prepararnos gente. Y hemos abierto la formación profesional de panadería y pastelería este año. Entonces, un poco atendiendo a las necesidades que vemos, igual los cursos para desempleados, trabajando en colaboración con el ECIL, el Centro, la institución de la Junta de Castilla y León para el Empleo, pues cursos, certificados de profesionalidad o cursos de formación para desempleados para poderlos ayudar a integrarse otra vez en el mundo del trabajo. La ilusión que nos hace cuando nos llaman, fíjate, por fin, ahora tengo un puesto de trabajo gracias al curso que hice, no creía mucho, pero ahora, pues mira, y me han hecho fijo o fija, y claro, eso te da mucha ilusión. Incluso el testimonio, por ejemplo, al acabar el curso pasado, de un señor que había hecho un curso de esos, uno de 50 y pico de años. Y en la graduación levanta la mano y pide, yo podría decir unas palabras, por favor. Y bueno, le concedimos la palabra con un poco de miedo porque no sabes por dónde van a saltar sin estar preparado en una fiesta de graduación, ¿no? Dice, mirad, yo quisiera daros las gracias a todos los profesores porque habéis hecho que me reencontrara con mí mismo como persona. Yo era un hombre perdido en el mundo del alcohol y de la droga y habéis dado un sentido nuevo a mi vida y ver y descubrir otros horizontes que había perdido. Os doy las gracias de corazón, y a vosotros, a los compañeros, que eran más jóvenes que él, os digo, por favor, no os metáis por estos caminos por los que yo me he metido, y gracias a Dios he tenido la suerte de poder salir por estas personas que me han valorado como persona y han creído en mi dignidad y han hecho que yo creyera en mi propia dignidad. Entonces, claro, hoy es ese testimonio que has planchado, ¿no? Para decir que bueno, también nos satisface ver que nosotros hacemos un esfuerzo, pero también los estudiantes lo hacen, ¿no? Por intentar sacar un provecho y un partido de lo que hacemos, pero siempre también pues arriesgándonos un poco porque las enseñanzas que pusimos cuando empezamos no eran de concierto, Ahora, gracias a Dios, toda la formación profesional está concertada, el grado medio, el grado superior, y bueno, pues es un beneficio que tenemos. Hemos empezado también a los cursos de verano, que tienen una categoría y un nivel especial ya en la séptima edición. Para motivar a los jóvenes hemos creado lo que llaman los premios Iniciativa Emprendedora Hermano Celestino, dedicados a un hermano que ha sido allí director del colegio provincial y tal. Bueno, pequeñas iniciativas.
Estos Gemma no paran. Eso están todos ya, con cosas. Es que es muy difícil seguir en la pista, porque cuando crees que comprenden lo que tienen, ponen cinco cosas más.
No, es eso. Es simplemente pues estar un poco con el oído atento a las necesidades e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, dar una respuesta, ¿no?, a esas necesidades que descubres en el medio en el que estás, para poder ayudar a las personas. Luego, pues la lucha de, hombre, si tienes que pelearte con la administración para poder conseguir un concierto educativo o una subvención o eso, bueno, eso también entra aparte, ¿no? Y hay negociaciones con la administración educativa o la administración laboral para poder, que también, claro, ponen de su parte, ponen fondos y ven en nosotros pues una mano o un brazo en que apoyarse para también desarrollar su servicio a la sociedad.
Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew.
Pronto hará un año en que sentimos la ausencia de un ser tan querido. De un ser tan querido como nuestro hermano Cecilio, Ceci, para todos nosotros. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos dejaste jugar y gozar de su compañía, de su servicio, de su alegría y de toda su generosidad. Qué sabrosa que es la vida cuando se tiene tu apetito.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El día 6 de diciembre del año pasado, el hermano Cecilio, hermano que siempre yo le conocí en el colegio, la verdad, porque creo que estuvo en otros sitios, pero siempre ha estado en Madrid desde que muchos comenzamos. Es un hermano que conocíamos desde siempre, un hermano que estuvo en las clases, que hizo las delicias de los chicos, que jugaba al fútbol con ellos hasta muy mayor, que le recordaban como el mejor profesor de matemáticas que habían tenido nunca. Yo, que estaba en cuarto de la ESO, recibía y todos me decían, no, el mejor Cecilio. Que los padres le conocían porque estaba en secretaría, que era el que se encargaba de la lotería, de la fotocopia, de, como dice el hermano Ángel, de los servicios que le encomendaban, porque él seguía haciendo con tanta dedicación y cariño esas tareas como cuando estaba en clase. Se fue con Dios, se nos fue, la verdad, porque fue de golpe, de repente, y todos nos sentimos huérfanos de Cecilio, porque le queremos, hablo en presente, porque le queremos mucho. Pensamos la semana que viene hacer algo especial para él, pero hoy nos ha enviado el hermano vicario este relato en un corazón. Y bueno, pues queríamos leerlo porque yo creo que hablo por voz de todos los profes, de todos los padres, de los alumnos que le conocían, porque era una persona que daba identidad y sentido a nuestro cole. Y es verdad que le echamos muchísimo de menos. Digo también lo de jugar, porque Cecilio era muy juguetón, no solamente en el campo, sino que se avenía muy bien a las bromas, y hay muchas bromas compartidas que en los días de celebración, como el día de la comida de Navidad, siempre contábamos. Todos los años contábamos las bromas que habíamos ido haciendo desde que entramos en el colegio hasta ahora. Había como 10 bromas que se contaban. Una de ellas, por ejemplo, era cuando pusimos en broma que se podía elegir para comer besugo o cordero y tal. Y el primero que fue el hermano Dionisio a decir que quería besuguito, decía. Y entonces le tomamos el pelo mucho con eso al hermano Dionisio, y Cecilio se partía de risa con las bromas. Y otras bromas que hemos hecho a los profes que empezaban así, no bromas pesadas, pequeñas bromas, pero que eran muy divertidas. Y en el momento de Navidad siempre estábamos contando estas cosas y nos reíamos un montón. Y Cecilio es que le gustaba mucho reírse. Era un hombre castellano, ahí de Belorado, de Burgos, muy recio, pero que tenía un alma de niño increíble. Y mira, las profesoras de infantil le querían muchísimo, porque siempre estaba bregando con ellas, con el material. Cecilio, venga, que nos tienes que dar la fotocopia. Y Cecilio, que gastáis mucho, que no sé qué. Y siempre estaba ahí en esa disputa. Pero todos sentimos mucho la muerte de Cecilio. Pero las profesoras de infantil se sintieron muy conmovidas, porque tenían mucho trato con él. Entonces, se acerca ahora un año, ¿no?, de ese momento. Y la verdad es que tengo que decir, Cecilio, donde nos escuches, que te echamos mucho de menos, que te seguimos queriendo mucho y que este cole, pues, es tu cole.
Sí, el día 6, pues tristemente para nosotros falleció, ¿no?, de un infarto, y nos dejó. Pero yo el recuerdo que tengo de él ciertamente es el que dices, ¿no?, un hombre alegre, un hombre muy servicial, muy cariñoso, muy atento a los detalles. Yo lo digo como hermano, ¿no?, pues que yo no lo tuve de profesor, y tampoco he trabajado con él en ningún colegio. Yo lo he conocido, pues, de nuestra relación ordinaria, pero sí que ese espíritu de servicio, de atención a los detalles, delicado, alegre, colaborador, siempre lo tuvo, ¿no? Y pues su ausencia sí que, bueno, la hemos notado mucho entre nosotros, ¿no? Porque además, de una manera, digamos, pues así tan inesperada, si hubiera sido un hermano que estaba enfermo, yo qué sé, ves a la persona enferma y dices, bueno, pues si es que la pobre, ¿en qué situación está? Y como que te haces la idea de que, bueno, si fallece, hombre, con esta enfermedad, ¿qué iba a pasar? Pero él no tenía enfermedad especial y nos pilló a todos así como muy de sorpresa, y claro, eso también nos marcó, ¿no? Pero el vacío que ha dejado, pues sí, es importante, ¿no? Porque son de esos hermanos tan cercanos que hacen tantas cosas de las pequeñas tareas de cada día que cuando no están, pues se nota.
Bueno, hermano, te damos gracias, muchas gracias por venir el día de hoy. Creo que ha sido un programa muy bonito. Yo he aprendido que naciste en Asturias. Fíjate que sí lo sabía, pero como sois todos castellanos, al final la memoria ya me va fallando. Pero bueno, ya no sé, ya me queda lo de la cuenca minera.
De todas maneras, yo pedí una vez a un hermano español, navarro, que trabajaba de misionero en Tailandia, porque no tenía la nacionalidad tailandesa después de tantos años. Y me contestó, es que el gobierno no nos la da porque dice que nosotros no tenemos un país. Nuestro país es el mundo y somos ciudadanos del mundo. Entonces, aquello se me quedó también como muy grabado para decir, yo no tengo un país. Me da igual el país donde me encuentre en un momento determinado. Mi país es el mundo.
Bueno, y soy ciudadano del mundo. En los tiempos que corren, Esto también es innovación pura, decir que no eres de un país concreto, sino que eres ciudadano del mundo y que no estás limitado a ninguna frontera, esto es innovación completa, ¿eh? Esto no se da. Esto, en fin, bueno, lo que decía, la audacia y la innovación de los hermanos. Te agradecemos de verdad este rato porque te hemos pillado un poco al asalto, ¿verdad? Has venido a Madrid porque estás preparando, ¿verdad?, un encuentro que va a haber de la institución en mayo, ¿no?, donde van a venir todos los provinciales de todos los países y de todos los, ¿no?, de todas las provincias.
Sí, el Consejo General y los provinciales, sí.
Y además tenemos el honor de que sea en Madrid. Haremos ya un programa especial dedicado a ese encuentro, que yo creo que es importante. Incluso intentaremos invitar al Superior General a la radio, ¿no?, a hacer alguna entrevista.
Sí, ya se la habéis hecho, ¿eh?
Sí, a Caracal se la hicimos.
John Caracal, sí, cuando iniciaba precisamente su mandato como Superior General, que pasó por aquí. Y entonces, como habéis hecho conmigo, ¿no?, aprovechasteis el paso por el colegio, pues para traerle unos minutos a la radio. E incluso es que también después, desde Roma, grabó un saludo y también nos lo envió desde Roma, si recuerdas.
Que sí, por eso, bueno, haremos algo parecido. Este programa, pues yo creo que pretende un poco también conservar en el tiempo para que no se pierdan como lágrimas en la lluvia, ¿no?, estos instantes y esta obra y esta vida, hermano, que hacéis y habéis dejado en el mundo y en todos nosotros. Así que te estoy muy agradecido y que ya sabes que Radio San Gabriel es tu Radio San Gabriel.
Pues muchas gracias, Gemma, por esta invitación, y sabes que lo hago con mucho gusto. Y a Gemma, pues también por estar aquí entre nosotros, por hacer estos primeros pasos en el camino de la difusión, de la radio, de los medios, que tengas mucha suerte en tus estudios y en tu formación profesional como periodista, que creo que es lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, pues
mucha suerte.
Bueno, pues muchas gracias, y bueno, Chema me está presentando a todo el equipo del San Gabriel, estoy conociendo a muchísimas personas aquí, y volvemos en el próximo programa de Quién Vive.